Radio Caníbal. Una banda de sonidos para mejorar la vida.
Radio Caníbal.
Domingos de 21 a 0.
Con Eduardo Fabregat.
Existen infinidad de hierbas, hierbas de toda clase, malas hierbas, hierbas sanadoras, hierbas perseguidas por la ley como la cannabis sativa y hierbas de amplio consumo y venta libre como la mintostachis verticillata o como cantaron aquellos a quienes llamaron los Beatles argentinos la peperina.
Quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió la euforia de ser parte del rock tomándote de peperina. Típicamente mente pueblerina, no tenía web para la oficina, subterráneo lugar de rutinaria ideología. Romántica entonaba sus poemas más brillantes, susurrando al oído de mi representante. Te amo, te odio, dame más.
Terminaría siendo el último disco de estudio del cuarteto que integraron Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, pero en ese momento nadie podía suponerlo. A comienzos de los años 80, Serú Girán era una superpotencia en el rock argentino, por el talento y la calidad como instrumentistas de sus individuos y porque, cuando esos individuos se juntaban, pelaban cosas como Serú Girán, La Grasa de las Capitales, Bicicleta y el disco que a fines de 1981 arrasaría en casi todos los rubros de las encuestas. Lanzado por SG Discos hace 40 años, en agosto de 1981, el álbum tiene un título siempre explicado a través de Patricia Perea, conocida en Córdoba como Peperina, la periodista que sin piedad le pegaba palos al grupo. Palos que, según García, tenían más que ver con una decepción amorosa con el manager Daniel Greenbank que con la real calidad del grupo. Más allá del personaje, lo cierto es que Serú también buscaba rendir homenaje a la banda de todos. Sgt. Pepper y la Peperina, Serú Girán tenía varios diplomas que revalidar y varias tendencias que encauzar. Es que el mote de los Beatles argentinos tenía que ver con su éxito, con la solidez de sus discos y los personajes que intervenían. Por un lado, estaba David Lebón, el multiinstrumentista capaz de tocar la batería en Color Humano, el bajo en Papos Blues y Pescado Rabioso y la viola en La Pesada del Rock and Roll. Y capaz también de bancársela como solista.
Mm-hmm. lo que yo empecé. Yo estoy cansado, pero ya lo haré.
Con ese roce y el célebre acento que le había dado vivir su adolescencia en Estados Unidos, había sabido mirarse en el espejo de ciertos héroes de la guitarra que le sirvieron de guía. Clapton fue solo uno de esos espejos y David, a pesar de ciertas dudas que surgen al comparar Encuentro con el Diablo del disco Bicicleta y Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd, supo mirar y escuchar alrededor para desarrollar su propio toque y su propio sonido que imprimiría una marca en el mapa genético de Serú Girán. Si Le Bon decía estar esperando nacer, el bajista de la banda estaba a punto de abandonar el nido e irse a estudiar a Berkeley y tocar con un monstruo de la guitarra llamado Pat Metheny. Desde su aparición en Alas y luego como el niño prodigio de Serú, Pedro Aznar aportó teclados y coros y con esos dedos mágicos le sacó humo a un bajo fretless que fue otra de las señas de identidad del grupo.
Para un amigo que no puede salir de la melancolía eterna de su fe.
veces se equivoca cada vez que abre la boca y hace todo para mostrar que es fiel, para colocarte en la cárcel de su ser. Quisiera una canción.
Pero Cerú era un equipo bien armado desde la base. A veces la historia comete la injusticia de olvidar quién estaba sentado tras los parches. Otro tipo legendario del rock argento. El primero en usar doble bombo en el escenario. Capaz de meter unos fills asesinos en los tambores. Integrante de una banda legendariamente felina.
Mujer, vas a entender que hoy, hoy más que ayer, necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer. Mujer, vas a encontrar.
Entre el bajo de Pedro, la bata de Oscar Moro, los sintetizadores que Charlie había ido apilando desde la última etapa de Sui Generis y la riquísima experiencia de la máquina de hacer pájaros, Cerú Girán mantuvo algunos puntos de contacto con una fusión que de a poco iba quedando en el pasado, pero que todavía tenía rastros en el sonido de los 80. Cerú había tocado con Weather Report en el Monterrey Jazz Festival brasileño de 1980, donde el bajista Jaco Pastorius y el tecladista Joe Sawinul se habían cruzado con Pedro y Charlie. Pero García siempre se caracterizó por no quedarse colgado con una sola cosa y no ponerse límites a la hora de buscar otro sonido para el rock, fuera por el lado de su propio gremio o buscando el consejo de sus primeras enseñanzas en las teclas. Eric Satie, el vanguardista francés que con su piano musicalizó la París de comienzos del siglo XX, terminó alcanzando con sus dedos a la Buenos Aires de los años 80, con sus dedos y sus legendarios 20 trajes verdes. Claro que, estando Le Bon con la guitarra calzada en el estudio Ion, el pianito de García, recordando a las gimnopedias de Erik Satie, terminaba pudriéndose en un rock zapado y zarpado. Porque si en el primer disco la banda había asegurado que Voy a Mil y en Seminare había vuelto a recordar a esas motos que van a mil, en el lado A de Peperina, Oscar Moro salía a galopar y el grupo pelaba su cara de velocidad. Clavineta a la Stevie Wonder y Gibson distorsionada, bajo Fender sin trastes y piano Wurlitzer, los parches de nobleza analógica de Moro con metrónomo y las voces armonizando en trío a la Beatles, con Peperina en la bandeja o el winco, el pueblo rockero argentino se aprendió además al pie de la letra los 12 segundos de diálogo entre los doblajistas, de la Gilda de Rita Hayworth y el poderoso Johnny Farrell de Glenn Ford en una película de 1946.
Ahora saben lo que soy y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una...
Podrá pensar en nada claramente.
Del clasicismo hollywoodense en blanco y negro en la era pre-violencia de género, Serú podía virar a una modernidad inesperada. Con un aliado ideal como el ingeniero de sonido Amílcar Gilabert, la dupla García-Le Bon se permitió sonar más cerca de Divo y Thomas Dolby que del sinfo-rock, para un perfecto retrato de la Argentina de José Alfredo Martínez de Hoz.
El tema es una bravía defensa de la industria nacional y se llama José Mercado.
Muñequitas de goma, olor a Francia y los digitales.
José Mercado, para ahorrar el pasaje, se fue en un charter de Guru Maharaji. Volvió con cosas para la oficina y ni noticias de la luz divina.
Como para agregar clima de época, García metía en el medio de José Mercado un sintetizador con un sonido que taladraba los oídos desde la TV estatal.
Transmite ATC, Argentina Televisora Color, LS82, Canal 7, Buenos Aires, Argentina.
Referencias cinematográficas habituales en García, el arte de tapa de Peperina también abrió debates. La imagen de la chica con el plato de guiso, comprada a la empresa Image Bank, era y es visualmente llamativa, pero no parecía tener mucha relación con lo que sonaba. La campestre contratapa podría pertenecer más a un álbum de León Gieco o Arcoiris que de un grupo cosmopolita y eléctrico como Cerú. Claro que León también podía sonar acústico y rural.
¿Qué estamos esperando para recibir amor? Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor. Me ha tomado el tiempo para verlos otra vez. Duérmase un poquito y recíbame.
Estoy parado en el medio de la vida.
Era adentro, en esa tapa desplegable del vinilo que se perdió en todas las reediciones en CD, donde la banda jugaba con su imagen. Andy Cherniasky, notable fotógrafa que retrató a buena parte de la patria rockera de los 80, propuso a la banda jugar a fondo con ese mote que se habían ganado a fuerza de shows impecables e implacables. En el interior, el cuarteto aparecía retratado en blanco y negro, las cuatro cabezas juntos al estilo de, claro, esa banda. Resulta curioso comprobar que apenas 6-7 meses después de la salida de Peperina, Cerú Girán ya no existía. En una época en que las bandas seguían sin descanso, un ciclo de disco, gira, el cuarteto recorrió toda clase de caminos en menos de 4 años y pagó un precio por ello. García reflejaba cierto cansancio espiritual en una canción hipnótica.
Siento respirar lejos de tu lugar. Hoy tuve un sueño con vos. Qué locos seamos los dos en los buenos tiempos. Vos deseabas salir de tu eterno jardín, yo de mi tombo. Cuando encontrarnos era el fin.
Moro el Phil a Phil Collins, le robó Phil Collins el Phil a Moro, son casi contemporáneos. Un enigma que nunca se terminará de resolver. Desde que se preguntó qué se podía hacer salvo ver películas, García siempre tuvo referencias visuales y cinematográficas en su música. De hecho, Peperina en principio iba a llamarse Peperina y otras historias de cinema verité, con una tapa diferente y un concepto cinematográfico hilando las canciones. Quizás es por eso que uno de los momentos cumbre del último disco de ese Serú es una de esas pequeñas películas que García hace con sus canciones. Un cierre ideal para este mapa genético con la noche de domingo, convertida en una gran playa solitaria y unos...
auriculares en la sien, no me escucha, no me ve, y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez, el tipo del Mercedes Benz que está en mente. Solo una chica tonta más bajo el sol, como una propaganda de sabe cómo impresionar, caminando como Tarzán. Él es Eva y ella va, y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen. Who's
Cerú Gerán, Cinema Verité.